Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina. Auspicia la siguiente hora Casa Breyer. Desde 1882, al servicio del pianista. Visite el sitio web www.breyer.com.ar. Pianos Risenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Del mundo.
Estamos aquí en la segunda hora del afinador de pianos, son las 16 horas 12 minutos. Vamos a leer un poquitito sobre el himno de Austria, que es el himno que vamos a escuchar en el día de hoy. Se titula Bundeshymne de la República de Österreich. Österreich sería, que significa himno federal de la República de Austria. Su letra fue adoptada en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, como símbolo de una nueva identidad nacional. La música atribuida tradicionalmente a Mozart aún generaba debate, y algunos expertos creen que podría haber sido compuesta por Holzer o incluso Haydn. La letra comienza con las palabras tierra de montañas, tierra junto al río, en referencia a la geografía alpina y al Danubio, el gran río europeo. En 2012 el himno fue modificado para incluir lenguaje inclusivo, también allá, Ricardo, por favor, reflejando los valores contemporáneos de igualdad. Hoy solo se canta la primera estrofa en actos oficiales y el himno sigue siendo un símbolo fuerte del orgullo nacional austríaco. Vamos entonces a disfrutar de este himno en una versión más cortita, ¿sí? ¿Estamos listos, Ricardo, por favor? Dale.
Thank you.
hemos escuchado el himno de Austria.
La salud de nuestros pianos.
Muy bien, estamos aquí en la salud de nuestros pianos. Vamos a hacer un parroquial y un aviso. Vamos a empezar con el parroquial, que son nuestros queridos amigos del área antica, que van a estar este sábado 9 de agosto a las 17 horas en Manuel Castro 254, Lomas de Zamora. Interpretan obras del periodo barroco con instrumentos de época, y no solo compositores más renombrados, sino aquellos que han quedado en el olvido, los compositores perdidos. Pues se llama el barroco perdido el espectáculo que ellos brindan, y algunos que quizás nunca se han vuelto a interpretar desde aquellas épocas. Nuestro querido maestro Filsinger, un beso grande para vos y para todos. Mira, ¿cuántos son ahora? Son siete integrantes ya tiene el área antica, así que van a estar en Lomas de Zamora. Puede buscar en las redes sociales del área antica para encontrar más información. Es Laria con L apóstrofe Aria Antica. Y el aviso que tenemos nuevo es de la Academia de Piano del profesor Pablo Nahuel Ragone, ¿sí?, que dan clases de teoría, solfeo, audio perceptiva, armonía funcional. El WhatsApp, tome nota, 11-3651-0203. El sitio web es www.academiadepiano.org. Esto se encuentra en la calle Cardeza 25, oficina 8, en Monte Grande. Pueden encontrar, por supuesto, que uno da por radio tantos números y direcciones, por ahí uno se pierde, pero buscan Academia de Piano todo juntito y ya van a encontrar en el Instagram el sitio del maestro Ragone, Pablo Nahuel Ragone. Un beso grande para ellos. Bueno, con respecto a la salud de nuestros pianos de hoy, breve, nos pregunta Juan Carlos del barrio 1 de Ezeiza, sí, que es, se animó a preguntar, porque él me dijo que tiene un afinador de pianos, y que bueno, que le dice que ponga naftalina. No, yo le recomiendo al señor que no lo haga, que compre la percha, voy a decir la marca, sí, aunque no es un auspiciante, pero lo vamos a decir igual, que compre la percha de Raid Matapolillas, que esa que se pone para la ropa, la corta en dos, que viene una perchita con la línea de puntos para cortar con la tijera, y después le abren el papelito para que largue el perfumito, y lo ponen de un lado y del otro del piano. Naftalina no, porque eso está bien, no van a ir las polillas, pero la naftalina daña mucho la madera y los metales, ¿no? Metales con respecto a la maquinaria, también cuerdas, resortes y resortes de, sobre todo se mete mucho en los resortes de los apagadores, en el caso de los pianos verticales, en los resortes de apagadores los destruye, y tornillos, y después es un lío, y aparte quema la madera. Así que mi recomendación es esa, ni laurel, ni naftalina, ni pimienta, ni hojitas de lavanda. Bueno, vamos a ahora continuar con otra obra del gran... también me había anotado antes de olvidarme, un beso a la oyente Marta Delaje, un beso grande, que hoy es su cumpleaños. Vamos a escuchar, dedicado a ella, dos obritas cortas. No llegamos, ¿no, Ricardo? Con dos obritas, no, estamos súper atrasados. Bueno, vamos a escuchar una sola, el romance en sol mayor del opus 86 número 2, en la interpretación de Nancy Green en el cello, y Eva Yokuba Siut en piano, y Wolfgang Brunner en forte piano. Querido Ricardo, por favor. Thank you.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Enfoques sobre el lenguaje musical, con María Acevedo.
Muy bien, estamos aquí. Muy buenas tardes, María. ¿Cómo? ¿Todo bien?
Buenas tardes, Gabriel.
¿Todo en orden? Bien. En un nuevo enfoque.
Un nuevo enfoque, sobre todo el enfoque en el micrófono. Un nuevo enfoque, continuación del enfoque anterior.
Miramos.
¿Te acordás que estuvimos?
Hermosísimo el enfoque del mes pasado. Y bueno, fue hace 2 semanas.
Sí.
Muy lindo enfoque fue.
Les contamos a los oyentes, por las dudas, que no hayan visto todavía el video o no se lo hayan perdido. Estuvimos revisando, empezando a observar cómo era la historia de los estudios para piano. Aquellas piezas que todo pianista, toda persona que se forma en el instrumento, tiene que, por supuesto, que practicar para desarrollar su técnica. Y como decíamos la semana pasada, aquel día, ¿no?, hace 2 semanas, los estudios son como una columna en sí de la formación pianística. O sea, son obras, pero están dirigidas a lo técnico puramente, en principio, ¿no? Y corren en paralelo con otras dos bandas, que es, por supuesto, la música de ese tiempo, y lo que es muy importante también, la construcción de pianos, el desarrollo de la construcción de pianos. Por eso es que los estudios y la música de determinado periodo puede ofrecer aquello que el piano puede tener como recurso. Entonces nosotros la otra vez estuvimos viendo los primeros estudios para piano, los de Clementi, Moscheles, y después hicimos un poco el puente con la obra de Beethoven, que es un poco los de Czerny también, que es ese periodo estilístico. Y hoy vamos a avanzar para ir al periodo romántico, donde el estudio ya se convierte en algo fascinante en sí, tal es así que se convierten en obras que pueden llenar un completo programa de concierto. Hay concertistas que ofrecen todos los estudios de Chopin en una
como dices, que los tocan
a todos los 24. Me acuerdo acá Elsa Púpulo lo hacía, de hacer los 24 estudios como programa, que es por supuesto un trabajo enorme, pero que musicalmente es más que suficiente, ¿no? Precisamente por la calidad de estos estudios. Entonces hoy vamos a seguir un poco históricamente. Sí.
Obras de estudio. Obras de estudio ya, prácticamente.
Claro, de estudio, pero además obras en sí, ¿no? Obras que son, aparte del estudio y de la dificultad, son obras musicales, con un discurso expresivo muy muy importante, con un discurso armónico y con otras herramientas armónicas, etcétera. Entonces vamos a ir a los estudios de Chopin, que son dos cuadernos de dos estudios cada uno, y después tiene otros tres estudios aparte, ¿no? Pero lo impresionante es que esos estudios, que seguramente todos los oyentes, alguno conoce mínimamente el Revolucionario, que es tan conocido, que todos ofrecen, el estudio ofrece siempre un problema a practicar, ¿no? Por ejemplo, la digitación, las octavas, el fortísimo, etcétera. Y este cuaderno primero, el Opus 10, es tremendamente, para mí es conmovedor. Lo compone Chopin cuando tiene, lo edita cuando tiene 23 años. 23 años, y es una obra maestra. Son 12 estudios de distinta duración, pero de grandísima, ya de un compositor hecho y formado.
Claro,
¿no?
Por eso lo que siempre me puso loco es Opus 10. O sea, tenés supuestamente 10 obras y a la décima hora decís, ahora te enseño. Eso es lo que siempre me puso loco.
¿Y vos decís te enseño con los estudios?
Claro, digamos, primero tuvimos 10 opus en 10 números.
Sí.
Y después él se animó a decir, hago esto para que aprendan. Que seguro que estaba también a su vez.
Seguro, sí, pero...
acá estamos sondeando en
la
psicología
suposición
de él, ¿no?
Sí. Yo creo que más bien es como... porque siempre los opus son las obras que llegan a la publicación. Hay mucho que va a la papelera, hay mucho que se borra.
Y que nunca.
Y que no llega, ¿no es cierto? O sea, mucho borrador. Ahora, por ejemplo, el Opus 9, que son conocidos nocturnos.
Sí.
Y este, el Opus 10, estos, es, yo imagino que más que nada habrá tenido el concepto de decir, puedo hacer un grupo de piezas, o sea, además de, no sé si él ya enseñaba en esa época o no, pero puedo hacer un grupo de piezas con finalidad técnica. Y después está el Opus 25, que son otros dos estudios. Vamos a escuchar después, en un ratito, un ejemplo de cada uno, o sea, más que un ejemplo, un estudio de cada grupo. Y lo que es importante es que estos estudios ya tienen a disposición un piano de características constructivas diferentes.
Como los de hoy, casi.
¿No es cierto? Como los de hoy. Ya con 7 octavas, ya con una que pueden ofrecer una dinámica amplia y que pueden ofrecer también la repetición, ¿no es cierto? Mucho más ágil. La repetición quiere decir la posibilidad de que se pueda tocar notas repetidas sin... Y permitir que la palanca, que es la tecla, resuelva ese camino, ¿no es cierto? Más o menos, así
sí.
¿No es cierto? Y una sonoridad mucho más amplia también.
Fue el que primero lo hizo.
Claro.
Creo que en 1832, por ahí.
Claro.
Que fue la época de ellos.
Exacto. Y es más o menos la época en que precisamente Chopin nació en 1810, por ahí está la composición de estos estudios. Entonces, estos estudios, además de la, porque realmente son buenísimos como técnica, eso es otro punto, ¿no? Es que son, como técnica, son excelentes, pero además son, es hermoso tocarlos porque son muy, no es lo que es Czerny, que es muy árido, o sea, es muy puramente
técnica.
Más maquinita
de escribir.
Claro, es mucho más limitado en cuanto a la armonía, son dos acordes, tres, cuanto más, pero acá, digamos, hay todo un transcurso, hay todo un decir expresivo en Chopin, como en sus otras obras, ¿no? Hay, uno puede dar el rótulo que quiera, pero, digamos, hay claramente un contenido emocional. Entonces, los invito a que escuchemos el estudio Opus 10, número 9, en fa menor, que es un estudio para la mano izquierda, muy hermoso, en la versión de Claudio Arrau, que es esta serie de estudios que Chopin compuso cuando era muy jovencito. Y luego vamos a escuchar el estudio Opus 25, número 12, en la versión de Grigori Sokolov, que este es un estudio de bravura, se llama, ¿no? Porque es realmente muy de gran intensidad, de gran fuerza y para el desplazamiento paralelo de las manos, así con gran energía y con gran fuerza, acentos arriba, abajo. Bueno, son contrastantes ambos, pero realmente magníficos. ¿Puede ser, Ricardo?
Escuchar Chopin es siempre un gran momento.
Sí, escuchar Chopin es siempre una conmoción, ¿no? Y lo que escuchamos fue el estudio Opus 10, número 9, por Claudio Arrau, y luego el estudio número 12, Opus 25, en la versión de Grigori Sokolov. como habrán notado, eran realmente diferentes, tanto en contenido expresivo como en dificultad. El primero es para la mano izquierda, el otro, y esa es la cuestión del estudio, es plantear un problema y pasear ese problema por todas las posibilidades, digamos, o por muchas de las posibilidades, en un, digamos, en dos minutos, un minuto y medio, en este caso. Porque ahora vamos a pasar a otro compositor muy muy conocido también no solamente por los estudios, también por sus otras magníficas obras y por su capacidad como pianista, que es Franz Liszt. Franz Liszt nació un año después que Chopin, pero vivió más tiempo. Entonces, lógicamente, sus estudios fueron una de las obras que él estuvo trabajando y revisando durante mucho tiempo, porque los estudios de Liszt, sobre todo los que son, tiene tres cuadernos de estudios. Uno son los estudios de ejecución trascendental, que son como una cúspide del pianismo, ¿no? En todo, musical y técnicamente. Estos estudios, como ya estamos en un pleno romanticismo, todos tienen un nombre más allá del opus. Por ejemplo, el famoso Armonías de la Tarde, otro que se llama Cohetes, así como si fuera Fuegos Artificiales, otro que se llama Paisaje. Y ya eso ya nos da una idea, ya nos condiciona en cómo lo vamos a tocar y cómo lo vamos a escuchar. Porque si como oyentes nos dicen, ahora vamos a escuchar el estudio Armonías de la Tarde, ya está, ya nos situamos en las Armonías de la Tarde. Entonces es muy interesante ese truco mental que produce que una obra tenga o no un título.
Perdón la interrupción. Bueno, Chopin era el que decía, por ahí te lo saqué. Él decía que no le gustaba poner títulos, claro, porque es como que subjetiviza,
exactamente,
digamos, la obra.
Hay,
¿no?
Sí, como dos tipos de compositores. Brahms tampoco. Entonces, digamos, uno va a la obra directamente así, al encuentro directo con la obra, ¿no? Exacto, no hay un intermediario. En Debussy, que después lo vamos a escuchar algo, también mayormente hay, muchas veces hay un título. Y Liszt entonces tiene estos dos estudios de ejecución trascendental, otros que se llaman tres estudios de concierto, que son enormes.
¿Qué son los estudios de concierto, María?
Y son estudios que son, digamos, como son todavía, él les pone así, pero digamos, es como, te quiero decir, viste, que no es que sea un género en sí, sino que él titula a estos como grandes estudios, tres estudios de concierto, porque son aún más amplios, más tienen cadencia, tienen como más, formalmente son más complejos, entonces tienen un desarrollo mucho mayor que los otros, ¿no? Por ejemplo, en el de Chopin, que son breves, entonces hay un desarrollo mucho más corto, pero estos de Liszt son obras de más largo aliento. Y después, que es lo que vamos a tomar nosotros como ejemplo, los grandes estudios de Paganini, que son geniales, porque es la transcripción de caprichos, o hay uno que es el famosísimo, la campanela, que es del concierto número uno, del concierto número 2, de Paganini, y son transcripciones al piano de estos estudios especiales para las dificultades planteadas en el violín, que vamos a escuchar, se llama La Caza con Z, ¿no? Ustedes verán, yo la verdad es que creo que esto no sé si es un nombre puesto por Liszt, es posiblemente un nombre dado por un editor, digamos, pueden tenerlo en consideración o no, pero ahora que lo escucharon es muy difícil escaparse de haber escuchado eso.
¿Por qué lo dijiste?
Entonces, lo que vamos a escuchar de esos 12 estudios de Paganini, vamos a escuchar el número 5 en mi mayor, que está basado en el capricho número 9 de Paganini. Quiere decir, el capricho número 9 Paganini luego transcripto por Liszt. Entonces, lo que se me ocurrió es que primero escucháramos la versión de violín, que es de Agustín Hadelich, tocando este capricho número 9 de Paganini, o sea, violín, e inmediatamente vamos a escuchar por Rufus Choi el estudio número 5 de Paganini, pero en la versión de Liszt. Entonces, me pareció que era mucho más interesante que escuchar sueltos dos estudios para piano, para ver cómo se consigue esa transcripción. Ricardo, por favor. Thank you. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, lo que escuchamos fue por Agustín Haderlich, el capricho de Paganini número 9 en violín, y la escritura de Liszt de este capricho como estudio para piano, que es el estudio sobre Paganini número 5, titulado La Casa. No sé si les sirvió o les molestó el tema de La Casa. Hablábamos con Gabriel, que bueno, que es siempre un condicionamiento esto, cuando, bueno, yo estuve realmente hoy cuando, escuchando un poco, yo, bueno, ¿dónde está La Casa? Y bueno, creo que eso es como secundario. Lo primario es la música, ¿no? No importa el título, porque no es que yo lo voy a escuchar bien o mal si me doy cuenta dónde está la casa.
Si te lo imaginas, esa melodía con un corno, ¿no?
Sí.
Te da por ahí esa...
Y ¿no? Sí, y bueno, pero no es lo...
Con un corno.
Sí, ahí. Pero es como que... Bueno... qué sé yo, cada uno, no hay que condicionarse con los títulos, no hay que condicionarse con los títulos. Lo que sí me parece simpático de decir es que nosotros la otra vez que estuvimos hablando de Czerny y de todos estos primeros maestros de la técnica pianística, es que estos estudios Liszt se los dedica a Czerny, que había sido su maestro.
A su maestro, sí.
Y y de esa manera se va haciendo esa cadena, que es esa cadena o esa trenza, ¿no? Entre los constructores de piano, los compositores y la composición de estudios y el desarrollo de la técnica pianística, porque a partir de las nuevas maquinarias, de la nueva maquinaria del piano en sí, que requiere, y las obras que requieren más fuerza, más vigor, entonces también la técnica pianística es revisada. Ya la técnica de mano sola, de tipo clavecinística, ya no es suficiente, porque es como, digamos, hacer fuerza con los dedos nada más, o el sonido, producirlo con la energía de los dedos, ya no es suficiente, sino que es necesario la intervención de todo el aparato superior motor, que seríamos el brazo, ¿no? El brazo, el antebrazo. Entonces, todo eso va revisado, todo eso va cambiando. Y llegamos al... quiero agregar que esto me encantó tanto, este tema, que lo vamos a seguir, porque estudio sigue habiendo. Y vamos a enganchar ahora con un compositor que engancha al siglo XX, que es Claude Debussy. Claude Debussy ya es otro mundo musical. Él trabaja con otras escalas, él trabaja con otra rítmica, con otra armonía. Y escribe 12 estudios, dos libros de estudios, de 6 cada uno, dos libros, en los que en el primer libro se dedica especialmente a las cuestiones de digitación y de flexibilidad de la mano, ¿no? Y tienen título, estos tienen un título específico, ¿no? Donde dice, por ejemplo, para los 5 dedos, para las terceras, para las cuartas, o sea, intervalos. Hay otro que se llama para los 8 dedos, que es sin el pulgar, ¿no? Porque es una cosa tan... Son dibujos así que van de A4, de A4, de A4, solucionados por 8 dedos. Y en el segundo libro, entonces ya va más a las cuestiones técnico-musicales, como por ejemplo los adornos, las notas repetidas, las sonoridades opuestas. Y... En estos estudios está condensada la clave del mundo de Debussy, del mundo musical y del cómo lograrlo desde el punto de vista del pianista, ¿no? Porque plantea problemas técnicos realmente muy arduos, pero los plantea, por supuesto, también como tanto Liszt como Chopin, no solamente como problema técnico, sino como desarrollo musical.
Hay algo que quiero agregar, maestra.
Sí.
Debussy es contemporáneo a los pianos que estamos tocando.
Claro, claro.
¿Sí? O sea, muchos pianos que están aquí, que uno trabaja en esos pianos que va a ir a afinar,
son
se fabricaron cuando Debussy vivía.
Claro, sí, sí, tal cual.
Así que son estudios, o son mejor obras, preparadas
tal
para
cual.
Los pianos que estamos utilizando.
O sea,
¿no?
No hay excusa, si no sale no es por el piano.
No, no es por el piano.
Bueno, lo que vamos a escuchar, entonces, es el estudio número 8 para... El título es Para los adornos. Van a ver una gran cantidad de grupitos de notas pequeñas, como si fueran realmente lo que son ornamentaciones, ¿no? En la versión de Mitsuko Uchida.
Thank you.
Bueno, muchas gracias, María. Estuvo bellísimo, ¿sí?
Gracias.
Y bueno,
vamos
a hacer uno nuevo, entonces.
Y vamos a seguir este camino de los estudios porque vamos encontrando tantas cosas en este camino que vale la pena.
Dale, te esperamos el mes que viene, ¿eh? Y a ustedes la semana que viene en el Afinador de Pianos, que vamos a tener a María Laura del Pozo y también va a venir el maestro Alfredo Corral en el Buenas Tardes, Mucho Gusto.
Hasta no se lo pierdan.
Hasta la semana que viene. Chao, chao.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.